de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 18 y siguientes. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pedro, en este trocito que acabo de leer de su primera carta, identifica la buena conciencia con creer en la resurrección de Jesucristo. El que cree en la resurrección de Jesucristo tiene buena conciencia, porque esta resurrección le limpia. ¿Cómo puedes creer? ¿Cómo puedes creer en la resurrección de Jesucristo y a la vez tener mala conciencia? La verdad es que la palabra de Dios nos salva. La presencia de Dios es salvadora, es salvífica. La esperanza es salvadora. La sangre es salvadora. Hay muchas cosas que nos salvan y que nos dan buena conciencia. Nosotros generalmente la buena conciencia la unimos con nosotros mismos, con nuestras obras, con nuestros méritos, con nuestro comportamiento. Yo tengo buena conciencia si me porto bien. Pero eso es una cosa nuestra. Eso es parte de nuestra relación con Dios, que siempre la situamos en la moral. Y que es parte también de nuestra relación con los hombres. Yo con los hombres estoy bien relacionado si soy honrado, si soy de fiar, si tengo palabra, si soy una persona equilibrada, si en definitiva no fallo, entonces tengo unas buenas relaciones con los hombres. Pero si soy un ladino, un furtivo, uno que engaña siempre, los hombres se guardan de mí. No quieren tratos, o por lo menos no quieren tratos muy profundos, porque no se fían de mí. Y esto nosotros lo proyectamos sobre Dios. Y al proyectarlo sobre Dios, pues hacemos de Dios alguien que nos premia o nos castiga según nuestras obras. Y ese es el principio humano, y ese es el principio de todas las religiones, porque todas las religiones son así. No superan aquello de el que la hace, que la pague, menos el cristianismo. En el cristianismo todo viene de arriba. Es don, es gracia. Creer en ese don y en esa gracia nos limpia, nos salva. Porque Dios es bueno, porque Dios es distinto, porque Dios es gratuito. Nosotros no lo podemos imaginar porque no tenemos conciencia de gratuidad, no tenemos experiencia de que la gente haya sido gratuita con nosotros. Sí, sí, pero no. A cualquier descuido, cualquiera, ya te está llamando la atención. Y en cualquier momento que te suceda algo, aun el más amigo te dice: ya te lo dije, ya te avisé. Tienes tú la culpa porque has hecho esto o lo otro. Entonces vivimos en reinos distintos. El reino de Dios es un reino que nos hace limpios por su presencia. Creer en la resurrección de Jesucristo nos limpia. Si miramos al mundo de hoy, cuando no se cree en la resurrección de Jesucristo, cuando no se cree en esta gratuidad, pues el hombre vive de sí mismo y para sí mismo. El hombre no encuentra otro principio de salida y de salvación que sí mismo, sus principios, su ciencia. Pero en definitiva se salva por su comportamiento, por sus expectativas. Y sin embargo nos salvamos por la humildad profunda de creer en la palabra y en la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, cuando ya creemos, cuando tenemos el Espíritu Santo y creemos, pues qué bonito es, qué sencillo, qué bello. Se despierta la alabanza, se despierta la acción de gracias, y una alabanza libre no es una alabanza para merecer algo. Alabas a Dios por sí mismo, por su belleza, por su grandeza, porque sabes que todo eso redunda en beneficio tuyo, en beneficio nuestro. Y así se puede cantar como hemos cantado esta mañana y como cantamos tantas veces, y alabamos al Señor, pues porque nos ha dado una casa, y la casa es la comunidad, es la oración, donde podemos estar a gusto, donde podemos estar tranquilos. Ayer pensaba, se me ocurrió, estuvimos por la mañana aquí también alabando al Señor, dando charlas, y las niñas de Domingo y Cristina estaban por ahí jugando, y en un momento que salí, una de ellas me dijo: tengo mucha hambre. Y entonces me hizo pensar, digo, tiene hambre, pero solo hambre, no tiene dudas de que va a comer, no tiene dudas de que su padre le va y su madre le van a dar de comer, ya lo tienen ellos pensado. La verdad es que no lo tenían muy pensado, porque no lo teníamos pensado nadie, pero sabemos que vamos a comer, algún restaurante habrá. Y entonces el niño de la gratuidad es así, tiene hambre, pero no tiene miedo a que no le den de comer sus padres. El niño juega y no se preocupa para nada de la hora de la comida, y si tiene hambre, pues quiere comer, simplemente, pero sabe que se lo van a dar. Su padre está en ello, su madre está en ello, él no tiene por qué preocuparse. Los niños son así, viven de esta gratuidad. Y eso a los niños no les culpa, no les hace malos. No les hace malos estar toda la mañana preocupándose de si comerán, si no comerán. ¿Qué tengo yo que hacer para comer? ¿No podré jugar? ¿Tendré que ser mucho más serio? A ver si me riñe mi papá y me deja sin comer. No, los hijos de la gratuidad viven como los niños y juegan como los niños, Y en ese vivir y jugar, pues sencillamente cumplen con su misión. La misión de un cristiano que ha entendido a Dios es una misión lúdica, es una misión de juego en lo que se refiere a Dios. Podemos divertirnos delante de Dios, podemos cantar delante de Dios, podemos hacer maravillas delante de Dios, pero sabemos que Él siempre tiene su complacencia en nosotros. Podemos distraernos un momento y podemos, pues, no sé, no ser rígidos, no ser duros, no poner la cara de circunstancias que se pone siempre que vamos a la iglesia y queremos ser tan fieles, tan dignos, la dignidad. Yo desde joven oía hablar mucho de la dignidad. Mis frailes viejos siempre me hablaban de que hay que ser dignos, hay que estar dignamente en la iglesia. Yo nunca supe lo que es eso, estar dignamente. Porque cuando quería ser digno y estar dignamente, hacía mucho esfuerzo. Y al final me aburría de ser y de estar dignamente. Y volvía pues a lo mío, a lo que soy. Por eso pues, el día de hoy es un día que tiene una palabra y le define. La palabra es descanso. El día del descanso. El rey duerme. La tierra descansa. Todos descansamos. Esta mañana cuando entré a las 9 aquí, 9:15, en esta iglesia, me pareció vacía. Es grande. El sagrario abierto. Vacía. Digo, ¿qué más me dan estar aquí? Que no. Miraba las estatuas. No son suficientes para crear presencia las estatuas. Para mí no eran esta mañana suficientes para crear presencia. Las estatuas crean presencia cuando está Él, cuando está el Señor. Es la misma sensación que entrar en una iglesia protestante. Qué gélido, qué vacío. No está Él, ni está María. No me descansaba. Después cogí el breviario para rezar maitines y laudes. Y los maitines y laudes de hoy solo te hablan de eso, del descanso. El rey descansa, está en el sepulcro. No pasa nada, porque la tierra descansa también, todos estamos en descanso. ¿Y qué hace Jesucristo mientras tanto? Pues San Pedro nos lo dice aquí, una cosa inaudita. Jesucristo murió en la carne está descansando en el sepulcro. Pero en espíritu, porque el espíritu no ha muerto, en espíritu Jesucristo bajó a los infiernos a visitar a otros espíritus de muertos. Espíritus que en otro tiempo fueron rebeldes. Fue a predicarles, dice, hacerles el anuncio. Cristo vive, yo soy Cristo. Ha resucitado. Esa es vuestra salvación. Y este anuncio es la salvación de todos aquellos que quisieron aceptarlo. ¿Lo aceptaron todos? Parece que no. Porque predicó también en los infiernos. Y los demonios no lo aceptaron. Porque el demonio había dicho desde el principio, non servia. No serviré a Dios ni a nada que venga de Dios. Non servia. No serviré. Pero Jesucristo lo anunció. El anuncio. La resurrección de Jesucristo no limpió su conciencia. Nos dice esta palabra que acabo de leer. Jesucristo visitó a los espíritus que en su tiempo fueron rebeldes. Y pone un ejemplo, cuando Noé construía el arca, los demás eran rebeldes. Y les visitó para hacerles el anuncio. Estoy seguro que muchísimos, evidentemente, fueron salvados por el anuncio de Jesucristo, los infiernos. Fue salvado el pasado de la humanidad. Y aunque algunos lo hayan rechazado, pero ya está salvado todo el pasado de la humanidad. La creación del mundo entero, que cayó bajo el pecado, ha sido salvada por la visita al pasado de Jesucristo. Ahora nos salva a nosotros con su resurrección, pero es lo mismo. Si creemos en su resurrección, estamos salvos. Nos da buena conciencia. Podemos alabarle y bendecirle, reconciliarnos con la historia. Pero no solamente con la historia de la humanidad, sino con la nuestra. Cristo ha resucitado y Él baja a tus infiernos, porque tú también tienes infiernos. Tus infiernos son tu historia, tu inconsciente, allá donde nacieron tus traumas, allá donde nacieron todos tus complejos, heridas, todas esas cosas que tienes desde niño y que tú sabes más o menos, y otras cosas que no sabes. Pero Jesucristo ha descendido a tus infiernos para salvarte. Tus infiernos necesitan escuchar esta palabra para quedar limpios, porque si no, se pasarán la vida entera protestando y murmurando, rebeldes, y no te dejarán en paz. ¿Cómo nos quejamos continuamente? ¿Cómo nos compadecemos? ¿Cómo se nota que no estamos salvados? ¿Cómo se nota que no estamos redimidos muchas veces? Porque seguimos llorando sobre nosotros mismos y seguimos gimiendo sobre nosotros mismos. ¡Qué pena me doy! Soy víctima, la víctima del universo. Nadie ha sufrido tanto como yo. ¡Pobre de mí! ¡Pobrecito! Y lloras lágrimas sobre ti mismo, que te parecen de bendición y son de rebeldía y de soberbia, porque tus infiernos ya han sido redimidos, ya han sido salvados. Ha resucitado Jesucristo. Pídele al Espíritu Santo que te dé una luz potente y poderosa de esta resurrección y se te sana todo. Si Jesucristo ha resucitado, ¿qué más da que mi Padre no me quisiera tanto como yo deseaba? Si Jesucristo ha resucitado, ¿qué tiene que ver conmigo los suspensos que me dieron en el colegio? Si Jesucristo ha resucitado, aunque sea feo, valgo mucho. Él es poderoso. Él es principio de toda belleza. Él ha descendido a mis infiernos. Si Jesucristo ha resucitado, yo le puedo entregar mi problema, que es insoluble. Y yo necesito redimir primero mi problema con la confianza en la resurrección de Jesucristo, en que hay un tercer día. Para todas las cosas y todos los sufrimientos hay un tercer día. Y al tercer día resucitó. Pero me lo tengo que querer primero. Es decir, tengo que dejar que el Espíritu Santo me meta en el alma la fe. Porque esto no es una cuestión de quiero creer y voy a creer, no. La fe es un don, es un regalo, viene de arriba. Es gratuidad. El niño no puede decir quiero comer, no. Sus padres se lo dan. No tiene por qué preocuparse. Por eso, pues, qué bonito que nosotros podamos vivir con el corazón ensanchado de esa forma. Y tenemos que creer, hermanos, que si creemos en la resurrección de Jesucristo, entramos en el descanso del gran sábado. En la Iglesia, en la tradición, a este sábado santo se le ha llamado siempre el gran sábado, un sábado muy silencioso, un sábado de alegría profunda, pero silenciosa, porque el Rey duerme y no tenemos por qué despertarlo. Está en los abismos, en los de la historia y en los tuyos propios. Por eso este descanso nos viene bien a todos, porque sencillamente cogemos fuerzas para gritar mañana, esta noche, la resurrección. Y la resurrección es el grito de victoria, es el grito que nos saca. La mayoría de los problemas de los hombres, o todos, no se resuelven en sí mismos. Se resuelven subiendo para arriba, trascendiéndolos, poniéndolos en otro nivel. Porque en ese nivel te surge una confianza nueva, un aguante nuevo, un poder nuevo, una experiencia nueva y algún principio de solución que tú no atisbas cuando estás en tus niveles. La resurrección de Jesucristo es la salida de la vida, la salida del mundo, la salida del sepulcro. La resurrección de Jesucristo es la superación de la pequeñez, del no valer para nada. La resurrección de Jesucristo sencillamente es la trascendencia, es la vida para siempre. Es el sentido de las cosas, el sentido del universo, el sentido de este sol de esta mañana. Qué bonito es el sol cuando hay resurrección, porque brillará por toda la eternidad. Qué bonitas son las cosas. Qué bonita es la comunidad, qué bonitos son los hermanos. Qué alegría tenerles y poder cantar con ellos juntos. Qué alegría poder esperar desde el fondo del corazón todos, con la misma limpieza, porque creemos en la resurrección de Jesucristo, el día luminoso y eterno y para siempre. Yo no sé si vosotros, supongo que sí, tanto como yo o más, pero yo disfruto. Y disfruto de lo que estoy diciendo en este momento. Y disfruto de que Cristo haya resucitado. El mundo no muere, nada se termina. No hay muerte, ha sido vencido todo. Nada. ¿Que tengo que pasar por el sepulcro? Pues bien, pasaré. No me gusta mucho, la verdad. Porque la muerte es el salario del pecado. No me gusta mucho, pero es una condición. Es una condición de resurrección. Y bueno, pues lo asumo, lo acepto. Y además tengo un antídoto. El antídoto contra la negrura o el terror de la muerte es la esperanza. A mí no sé qué me pasa, pero cuantos más años voy cumpliendo, Si os digo la verdad, yo no sé si progreso o no progreso en la vida espiritual. Pero sé una cosa, que progreso en la esperanza. Tengo más esperanza. La esperanza me motiva más. Se hace más interior. Me va llenando. Cada vez vivo como con más clarividencia que existe la resurrección, que voy a resucitar. Cada vez tengo como un testimonio interior más hondo y más profundo de algo o de alguien que me dice: tú vives y vas a resucitar para siempre. Cada vez me emociona más y me encanta más la resurrección de Jesucristo, porque es mía también y vuestra, porque no me gustaría resucitar solo. No quiero ir solo al otro mundo, ni siquiera con Jesucristo. Jesucristo y yo, no. Yo quiero resucitar con vosotros. Para mí el conocer a una nueva persona siempre lo agradezco como un don. Una nueva persona con la cual puedes intimar un poco, sobre todo cuando hay este toquecito del Espíritu. Es un don, porque es para siempre, porque entra dentro del ámbito de la resurrección. Señor, me has regalado para toda la eternidad otra persona, otro don tuyo, otra persona en la que tú pronunciaste su nombre y en un momento dado dijiste algo. Y entonces, pues, qué bonito. Todos son regalos, todo se acumula. Todo se acumula para la eternidad, para la belleza. Yo no sé si mi vida espiritual crece o no. En la caridad no me veo tan claro, pero en la esperanza sí. En la fe, yo no sé si crece mi fe o no. Pero es que de viejos ya no tiene por qué crecer la fe. De viejos es mejor que crezca la esperanza. Porque la esperanza no es de la inteligencia. La esperanza es de la voluntad. Está en la voluntad. Y el objeto de la voluntad es el deseo, el bien, la felicidad. La inteligencia no entiende de felicidad. 2 y 2 son 4, ¿vale? Eso lo entiende la inteligencia. 2 y 2 son 4 y 4 y 16 y 8 por no sé cuántos, San Fermín. Pero la voluntad no entiende de matemáticas. La voluntad no sabe que 2 y 2 son 4. Pero sabe una cosa, que es estar a gusto, estar bien, ser feliz. El objeto de la voluntad es el bien. Que nadie te lo quite. Amar a Dios es desearle tal cual es. Con el amor no se empequeñece nada. Con la inteligencia se empequeñece todo. Todo lo que nosotros queremos entender se hace chiquitito porque nuestras entendederas son chiquititas. Pero todo lo que amamos se hace grande, grandísimo, o mejor dicho, es grande, grandísimo, porque nuestro amor es infinito. Dura. Infinito en todos los sentidos. Yo no conozco a Dios totalmente, pero lo deseo tal como es. No lo empequeñezco. La resurrección de Jesucristo es algo que te hace, pues, entrar en un mundo de voluntad, de deseo, de benevolencia, en un mundo de una felicidad inimaginada, insospechada, yo qué sé, pero grande, grandísimo. Había un pensador español, se llamaba Don Miguel de Unamuno, que racionalmente hablando era ateo. Era ateo en la fe, pero muy cristiano en la esperanza. En la fe no podía creer, porque su razón le negaba todos los misterios que la Iglesia enseña. Pero en la voluntad decía que nadie como la Iglesia nos abre un futuro de esperanza tan acorde con su corazón. No creo en nada de lo que dice la Iglesia sobre la vida eterna, pero lo deseo, deseo todo lo que dice la Iglesia con toda mi alma. ¿Vosotros creéis que la esperanza le justificaría? La Biblia, San Pablo siempre dice que la fe nos justifica. En el caso de Unamuno, que no tenía fe, ¿le justificaría el deseo? ¿Le justificaría la esperanza? Esto no lo digo a tontas y a locas, esto lo digo porque en este mundo en el que vivimos, fe hay muy poca. Y esperanza consciente muy poca. Pero yo todavía creo en el mundo, creo en las personas, creo que en los ateos, allá en el fondo de su corazón, y de vez en cuando se nota, hay deseo de algo más. Cuando sucedió en Madrid aquello del 11M, era 11M es marzo, aquí, era cuaresma, era un día gris, llovía orvallo sobre Madrid, siribiri, feo, gris, muy gris. Todo Madrid entró en depresión. Todos estábamos deprimidos, tristes, profundamente tristes. Se palpaba. La gente iba en silencio por todas partes, en el metro, en todas partes. Nosotros tuvimos en mi parroquia acto penitencial. Y una de las personas que se confesó conmigo fue una chica joven que se acercó y me dijo: mire, padre, yo no soy de iglesia y yo no tengo fe. Pero como que veo que la gente se va a confesar con un sacerdote, yo no me he confesado desde la primera comunión. Pero yo vengo a decirle a usted una cosa. De mis pecados no sé nada. Pero yo creo, o mejor dicho, de mis pecados no sé nada y yo no creo en Dios. Pero es necesario que exista. Es necesario que Dios exista. Porque si Dios no existe, ¿quién entiende todo esto? Esa chica, con una profunda depresión, también como todos los madrileños, atea, se acerca a un confesionario para decir: yo no creo en Dios, pero es necesario que exista. Porque si no existe, ¿quién entiende todo esto? ¿Quién puede entender esto? Esa chica, con su mente, con su razón, no creía en Dios. Pero su deseo es que Dios existiera. Porque si no, ¿quién entiende todo esto? Estaba deseando con el corazón la resurrección de Jesucristo. Que todo tenga un sentido, que todo tenga una explicación, que si no, no puedes alabar ni bendecir. Termino ya diciendo, ya a veces pensamos que el deseo más grande que tenemos los hombres, aquello por lo que suspiran todos los hombres, es la felicidad. Pues no, miren ustedes, hay una cosa más profunda que la felicidad todavía, y que la desean todos los hombres, es el sentido de las cosas, que todo tenga sentido. De lo que el hombre huye, sobre todo, es del absurdo. Los niños pequeños, cuando tienen 2 o 3 años, se vuelven latosos muchas veces, porque cualquier cosa que les dices, te responden, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero desde pequeños muchas veces los niños, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, hombre, tanto ¿por qué? Pues porque sí. ¿Cómo que porque sí? No le vale al niño el porque sí. El niño quiere sentido, ya desde pequeñín. Quiere saber por qué. El sentido de las cosas. Porque la falta de sentido nos destroza. Absolutamente nos destroza. Y eso es... ¿Quién nos puede dar un sentido más profundo y más bello y por eso que la resurrección de Jesucristo? Jesucristo vive, ha resucitado, es tu carne. Tu carne resucitada, tu carne sentada a la derecha de Dios Padre. Tu carne vive y vivirá para siempre resucitada. Alégrate, hermano. Es día de silencio, pero ya se va acercando el mediodía. Ya podemos gritar un poco, ya podemos charlar aquí. Se acerca el momento de la resurrección. Vive, alégrate. Tu carne tiene sentido. Tu carne, que va a ser destruida, que no va a quedar ni una brizna de biología, de tu biología en el sepulcro. Pues después de haber desaparecido del todo, es cuando sucede la fe. Y es lo que tienes que creerte ahora. En ese momento resucitarás. Para siempre. Con la misma resurrección de Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, que el silencio de este sábado santo no nos quite la alegría profunda de que para nosotros todo es belleza y todo tiene sentido. Gloria al Señor.